Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda una vez más Rosenberg Polanía en una edición más de su programa Una Voz en el Desierto, transmitido a través de la página internet para todas las naciones. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala por estas ondas radiales que son mensajeros del Señor. Quiero recordarles nuestra página en la internet www.unavozenelDesierto.org. A través de ella usted puede comunicarse con este ministerio, también con mi esposa Diana del programa Para Ti Mujer. Puede escuchar de nuevo los programas y puede solicitar oración o inquietudes. Pero antes de entrar en el tema de hoy, que es un tema muy especial, me gustaría que escucháramos una canción como puente. Esta canción se llama Año Nuevo, interpretada por Marcos Vidal. Ya volvemos.
Entró en el año con el pie derecho, arrodillado ante su Biblia en oración, y decidió que ya era suficiente el tiempo mal gastado desde el año anterior. Quiso renacer llorando hasta el amanecer, y decidió comenzar de cero desde enero. Lentamente pasaron los días y su amor poco a poco se enfrió. El trabajo diario le absorbía y no le dejaba tiempo apenas para su Señor. Y aunque en su no sentía aquel calor, hizo de su capa un sayo desde mayo. Otro sol brillaba bajo el firmamento y el verano hizo su aparición y recibió al fin el descanso merecido al trabajo realizado todo el año anterior. Una noche quiso orar sentado solo el verano. Día a día, paseando por las calles, examinaba su vida. Sobran los detalles, pero fue capaz de volver al punto de partida y mirar tan solo aquel que dio por él su vida. Descubrió el motivo de sus dificultades, que habían mirado a otros allá por Navidades. Otra vez vio al Salvador en un pesebre humillado y quedó esta vez de amor su corazón prendado. Mil veces aún cayó y en el camino tropezó, pero aprendió a nadar contracorriente diferente.
Acabamos de escuchar la canción Año Nuevo, interpretada por Marcos Vidal. Si usted le prestó atención a la letra de esta canción, habla de alguien que entró con el año con pie derecho, arrodillado ante su Biblia en oración y decidió que ya era suficiente el tiempo malgastado desde el año anterior. Y comienza a reseñar cada mes del año o unos meses del año en que intentaba, pero los afanes, los trabajos y compromisos no le dejaban tiempo apenas para su Señor. Y que poco a poco se fue enfriando, poco a poco se fue desmotivando, para al final darse cuenta que ser cristiano no es un juego. Y bueno, me parece una buena motivación para nosotros que comenzamos año, y creo que para cualquier mes del año es suficiente y necesaria esta motivación. Primero oremos para pedirle al Señor de que nos bendiga en este tiempo y que podamos tener verdaderamente la palabra que penetre. Señor, te damos gracias porque hemos comenzado un año con expectativas, con ilusiones y creyendo todos de que será mejor que el anterior. Padre, pero no queremos que nos pase lo que le pasó al de la canción, que iniciaba y se apagaba. Padre, queremos ser constantes y perseverantes en la búsqueda de ti. Bendice este tiempo, esta motivación, bendice tu palabra y que ella penetre hasta nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que me acompañara al Salmo 63. Salmo 63. Y dice así en la Biblia, el salmista David: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Bueno, aquí vemos a un hombre muy famoso. Sabíamos que era un hombre que buscaba de Dios. Sabemos que David compuso muchos salmos, la gran parte de los salmos. Pero yo veo aquí un hombre que nos da una motivación grande a todos. Hace poco compartía con unos amigos que tienen expectativas para este nuevo año, alguno expectativas para escribir, porque le gusta escribir, otro expectativas en la política, y yo también con mis expectativas en diversas áreas, ¿no? Todos tenemos expectativas para este año, definitivamente. Y yo veo aquí a David un excelente referente. Usted bien sabe que David no solo era un salmista, no solo era alguien que agarraba su arpa, su lira y componía canciones a Dios. También era un hombre que era un soldado. Acuérdese que David era un hombre de espada en mano. Era un hombre que era también de acción. Era de oración, pero también de acción. Y vemos también en David un hombre que era un político. Para los que les gusta la política, si quieren un buen referente de un político, miren a David. Era un hombre que gobernó como 40 años Israel. Por muchos años fue preparado para llegar a posesionarse su cargo. Y no le tocó fácil, como usted sabrá, pero él fue un político. Fue un rey que administró la heredad que Dios le había dado. El pueblo de Dios, definitivamente, David. Y vemos que definitivamente era un escritor. Él escribió casi todos los salmos, una gran parte de los salmos, dos tercios de los salmos, definitivamente. O sea que si a usted le gusta la literatura, si le tiene vena de escritor, mire a David, un buen referente, un escritor ungido. No todos los adoradores de Dios son escritores, pero él sí. David era un escritor, escribió los Salmos definitivamente. Y vemos en David esa persona que Dios dejó para motivarnos. En alguna parte de los Salmos dice, el dulce cantor de Israel. Era un cantante, definitivamente. ¿Pero para quién? Para Dios. Y vemos en este hombre, que también fue esposo. Acuérdese, él tuvo, pues sí, tuvo varias esposas, pero tuvo muchos hijos. Fue hijo a la vez, hijo, padre, esposo. Imagínese, político, escritor, adorador. Tuvo varios roles dentro de él, ¿cierto? Y vemos aquí en una persona que tenía una prioridad, tenía una urgencia, tenía una necesidad, definitivamente, que es la que nosotros debemos ver y ser para ser motivados este año que ha comenzado. Mire, ¿qué necesidad tenía él? ¿O cuál era su anhelo, su afán? Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En otra Biblia dice, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Con todo mi corazón te buscaré, con todo mi corazón te busco. Vemos ahí un hombre que tenía que su prioridad, ¿era cuál? Era de acercarse a Dios. Y eso es importante porque tal vez si él fuera político solamente, tal vez le diría, no, mi prioridad es conocer más las leyes, conocer más las necesidades del pueblo, conocer en qué me puedo asociar con otro gobierno, con otro país, cómo puedo sacarle jugo a tal tratado. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un hombre que siendo político o siendo gobernante, porque sabemos que esto no fue solo un momento, David siempre fue considerado por Dios un hombre conforme a su corazón. Era un hombre que tenía como prioridad acercarse y buscar con afán a Dios. Con ansias te busco. Imagínese, David era una persona que tenía un hambre y una sed de Dios. Y eso es bueno porque usted y yo sabemos que la vida a veces nos lleva a que tengamos prioridades por muchas otras cosas. Puede ser definitivamente, puede ser un trabajo, pueden ser los negocios, pueden ser tantas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, David aquí dice que él tenía prioridad en Dios. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que prestemos la atención. ¿Por qué David decía que tenía como prioridad a Dios? En el Salmo 42, David, en otro salmo más o menos parecido a este, con la misma tónica, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mire, el hombre era un hombre que realmente estaba conectado con Dios. Era un hombre que a nosotros podíamos decir, pero es que solamente la iglesia o las cosas son para que las mujeres se acerquen a Dios. Ellas tienen más tiempo. Ellas no trabajan tanto como yo. Mire a David. Miremos a David, definitivamente. Miremos a David. Yo recuerdo que he leído estadísticas de otros países, generalmente Estados Unidos, que dicen que los siervos de Dios, los pastores, han descuidado tanto la oración que en una encuesta que hicieron, en un censo, muchos se revelaban y comentaban de que la oración, ese tiempo de búsqueda de Dios, era un tiempo que habían descuidado tanto, que algunos 10 minutos, 5 minutos, poco tiempo, debido a que las tareas del ministerio lo absorbían de una manera en que ya no le daba pues la prioridad a la búsqueda de Dios. Y yo veo aquí a David que nos motiva, nos puede cachetear, diría usted, definitivamente, porque es un hombre que no porque hiciera milagros, sanidades, prodigios, porque hasta ahora yo no he leído que de David se comentara eso, pero era un hombre que como tenía el Espíritu Santo de Dios, así como usted y como yo, era un hombre que tenía sed de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con un deseo, con un anhelo. Definitivamente eso es algo que usted bien puede decir, wow, o no, yo por lo menos digo, wow, es cierto, oro, es cierto, busco de Dios, pero es que cuando uno ve la palabra de Dios, termina siendo un espejo. Y si David, con todos esos roles que tenía, porque no fue que él buscó a Dios mientras llegaba a la presidencia o al reinado y después se olvidó. No, él siguió compusiendo salmos. Él siguió sacando salmos durante el reinado. Hay salmos durante el reinado. No todos fueron del desierto, de esa época, de ese periodo de preparación. Entonces el hombre ya tiene una cultura, un anhelo, un hambre de buscar a Dios. Definitivamente. Y no porque él lo buscara de madrugada era más espiritual que otros. Lo cierto es que lo buscaba. Aquí dice en la palabra, y la palabra de Dios no miente. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi ser entero te desea cual tierra árida. O sea, definitivamente David era un hombre que nos motiva hoy a que podamos decir, debemos imitarlo, debemos alcanzar de él. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y a mi imagen viene la imagen de un desierto. Si usted ve el desierto y pronto quebrado porque no hay agua, estaría la tierra quebrada, ¿cierto? Abierta, rajada. Y él dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea que era, él tenía una sed tanto de Dios que era saciado por el Espíritu Santo de Dios, tal como si lloviera en un lugar desértico. Dígame si no es algo valorable de imitar, ¿no? ¿Y por qué de imitar? Porque al fin y al cabo, si usted y como yo decimos que somos cristianos, pues definitivamente no es porque no sabemos versículos de la Biblia. Tenemos que pasar esa etapa de pensar que porque ayunamos, oramos, diezmamos, somos más espirituales que otros. No, lo vemos aquí en un hombre como este. No era el sacerdote, porque él no tenía funciones de sacerdote. Indiscutiblemente era una oveja. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era un hombre que ya sabía que Dios era su pastor, el que lo había mantenido, el que lo había cuidado, el que lo había guiado y el que lo guiaría hasta el final, ¿cierto? Me imagino que él hizo ese salmo al final de sus días como balance. Pero vemos aquí un hombre que sin ser un siervo del templo, ¿sí? Pero era un hombre que estaba tan conectado con Dios, tan hambriento de Dios, que definitivamente es un ejemplo para nosotros hoy. Amén. Y síguelo diciendo el versículo 2 del Salmo 63. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y dice acá, en otra versión de otra Biblia, dice, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Imagínese. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tanto como una carne seca, como una tierra seca y desértica, te anhela definitivamente para ver tu poder y tu gloria. Yo me imagino que David, con toda su experiencia de vida, haya visto el obrar de Dios tantas veces. Me imagino que había sido, y lo vemos en la Biblia, librado de sus enemigos. Si se acuerda usted cuando Saúl lo perseguía y lo tenía cerca, rodeado, ya casi para atraparlo, y milagrosamente Dios lo sacaba de ahí, lo alejaba a Saúl. Era un hombre que tuvo comunión con Dios debido a una vida que no fue fácil. La vida de David no fue fácil, pero lo acercó a Dios. Indiscutiblemente lo que no nos gusta, que son las pruebas y los sufrimientos, las tribulaciones de vida, lo hizo depender de Dios. Lo hizo. A mí me maravilla mucho cuando el hijo Absalón se rebeló contra él. ¿Se acuerda ese pasaje? Y David huye para que la ciudad no entre en guerra civil. Él no quería que hubieran muertos. Y David huye de esa ciudad de una manera, pues, humillado, ¿cierto? Porque su propio hijo se le rebela. Y él deja en manos de Dios el juicio. Que hasta un hombre, un enemigo de él, le tira piedras y blasfemia contra él. Y uno de sus guardaespaldas quiere hacer justicia, porque era el rey de todos modos. Y él dice, no, déjalo, que si Dios lo permite es porque Dios quiere. Y si Dios quiere, me traerá de vuelta. Un hombre que dependía de Dios. Y dígame si no es algo maravilloso. Que él, su dependencia de Dios era no solo en las buenas, sino también en las malas. Y vemos en este salmo esa muestra de que él tenía una comunión con Dios tal de que anhelaba ver el mover de Dios. Y en esa época no eran milagros y sanidades. Tal vez hoy en día se puede mal pensar que solamente donde hay sanidades y milagros, Dios se está moviendo. Claro, Dios se mueve en esos sitios. Pero, ¿qué pasa con el resto de situaciones de su vida cotidiana? ¿Qué pasa cuando se atraviesa una prueba difícil en su vida? Tal vez un hogar casi a punto de destruirse, destruido por hijos, por un cónyuge que le es infiel. ¿Qué tal por una crisis económica, por una enfermedad? Dígame tantas situaciones que pueden haber, pero que si Dios se mueve, usted dice, yo quiero ver el poder y la gloria de Dios en esta mi situación. Dígame si usted no lo va a valorar. Claro, porque es un milagro para su vida, para su hogar, para su circunstancia. Y David era una persona que definitivamente anhelaba ver el poder de Dios en todo momento. Por eso él tenía tanta dependencia de él. Seguramente lo reconocían los pequeños detalles, no solo en los grandes, definitivamente, sino también en los pequeños. Tal vez lo veía en valorar una familia, lo veía en valorar una esposa que era atenta con él, en un pueblo agradecido, en consiervos fieles. Yo valoro esa historia de David, de sus valientes, que hacían lo que fuera por agradar a su líder David. Él veía la gracia y favor de Dios, veía el poder de Dios en medio de todo esto. ¿Y qué hacía él? Se lo remitía a Dios. Definitivamente, Señor, te anhelo para ver tu poder y tu gloria. Y acuérdese, no estaba en el ministerio. Entonces, él lo veía para su propia vida. Y dígame si no valora usted más cuando reconoce y es sensible al mover de Dios, ¿cierto? Porque muchos tal vez pueden ver, no, el poder de Dios solamente se nota en la iglesia, en las conversiones, en las personas que aceptan un mensaje ante un sermón. Y es cierto, él también se mueve ahí, pero en nuestra desistencia cotidiana, cuando tal vez oramos y sentimos esa paz que viene de Dios, cuando soñamos y decimos, bueno, qué rico es poder soñar en Dios este año, va a traer nuevas cosas, expectativas, anhelos, lo anhelo, me gusta este año por Dios. Dígame si en todas esas cosas no podemos anhelar ver el poder y la gloria de Dios en oraciones contestadas para nuestras cosas de la vida cotidiana. Entonces este mensaje, este salmo no es solo para los del ministerio, para los pastores y siervos, es para gente normal, para ovejas como usted, como yo, porque al fin y al cabo David, en medio de su posición tan alta que llegó a tener de rey, ¿cierto? De Israel. Y hasta rey de reyes, porque era de señor de otros reyes cerquita, ¿no? ¿Qué pasaba con él? Decía, el Señor es mi pastor. Era alguien oveja, definitivamente. Entonces, por más alto que podamos estar en un lugar, en una posición que Dios nos tenga, ¿cierto? Siempre vamos a estar debajo de él. Y vemos bonito este David, que anhelaba ver el poder y la gloria de él. Y dice el Salmo 63, verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Imagínese, en otra Biblia dice, pues tu amor vale más que la vida, con mis labios te alabaré. Imagínese, tu amor es mejor que la vida. Él decía, más importante que yo vivir o que alcanzar mis logros en mi vida, es estar en paz con Dios, es estar en sintonía con Dios, es mejor. Y dígame, nosotros vivimos una existencia muchos años sin conocer a Dios. Yo viví 30 años sin conocerlo y vivía sin Dios y sin ley. Pero hoy en día que lo conozco, hoy en día que Él se acercó a mí y me permitió que mis ojos fueran abiertos, hoy en día que pasé del reinado de las tinieblas a su luz admirable, pues definitivamente, ahí sí le entiendo lo que dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. David decía, es más valioso estar en paz con Dios, estar en comunión con Dios, estar caminando con Dios, que mi misma existencia. Es cierto que la tierra nos atrapa con sus afanes. A veces las ambiciones terrenales de tener cosas nos hacen olvidar que hay una casa en el cielo que nos espera. La ambición de conquistar el mundo, aparentemente, nos hace olvidar de que Dios anhela ser nuestro Señor y que mucho más le conozcan. Dígame si no es cierto, o usted nunca ha encontrado este punto de que dice definitivamente es mejor estar arriba que estar aquí abajo. Pablo decía, él bien decía Pablo, un hombre, un siervo de Dios, decía que él prefería estar con Cristo, pero por causa de ustedes, del pueblo, me toca estar aquí. Definitivamente siempre es mejor estar con Dios que estar aquí en la tierra. Y aunque, por supuesto, tengamos que estar aquí, porque Dios nos ha mantenido un tiempo en esta tierra con sus propósitos, nos ha bendecido con un hogar, con una familia, con un lugar de acción, ¿no? Con un ministerio. Definitivamente no podemos dejar de decir como lo hizo David, porque mejor es tu misericordia que la vida, porque tu amor es inagotable, es mejor que la vida. ¿Está usted en este momento valorando más a Dios que lo que le ha dado Dios? Porque David era alguien que tenía su prioridad bien clara. La prioridad de él era Dios sobre todas las cosas. Por eso creo que cuando Absalón se rebeló, él dejó todo. Él no se aferró al gobierno, al poder. Él pensó en que si eso era de Dios, él, ¿por qué iba a desagradar a Dios más? Se iba. Y miren que Dios lo respaldó y David regresó. Entonces veo a un David que tenía clara su prioridad, que era agradar a Dios. No podemos olvidar el tiempo oscuro que David vivió cuando no fue con la guerra, que cayó en pecado, ¿no? Pero él se arrepintió y salió su Salmo 51 como testimonio de eso. David nos motiva a nosotros a que usted y yo lleguemos a decir, podemos decir hoy en día que mejor es la misericordia de Dios que nuestra propia existencia. ¿Estamos seguros que hoy en día podríamos decir eso? ¿Está nuestra prioridad bien balanceada? Porque las prioridades de Dios que dio el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Podemos decir eso? ¿De que primero está Dios que nuestra propia vida? Muchos mártires, muchos cristianos, creyentes han muerto, han subestimado su vida por causa de no negar la fe en Cristo. Eso es muestra de que sí lo pueden hacer en esta existencia. Y David dejó palmado en el Salmo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y cierra ese versículo, con mis labios te alabaré. Por eso mis labios te alabarán. Y obviamente pues era un cantor. Usted y yo tenemos que siempre estar alabando a Dios. Aún los cantos, las alabanzas en la iglesia, los CDs cuando los escuchamos, nuestros labios no deben estar cerrados. Es imposible que un siervo de Dios, que un predicador no alabe. Y estamos hablando de cantar, de alabar a Dios, ¿cierto? Es cierto que hay personas que tienen su responsabilidad, su don musical, ¿cierto? Dentro de una iglesia. Pero eso no quita que usted y yo, en el momento de la adoración, de la administración, a través de la música, estemos cantando, estemos alabando. Una boca cerrada no sabe lo que y demuestra que no es un corazón que alaba a Dios. Definitivamente David lo hacía. ¿Y por qué nosotros no? Y dice el versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mire, así te bendeciré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. En otra Biblia dice, y alzando mis manos te invocaré, te bendeciré mientras viva. Definitivamente tenemos que en todo tiempo, en todo momento estar bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios. ¿Habla usted bien de Dios? Todos tenemos un lugar donde hablar. Tal vez usted pueda hablarle a sus padres que no conocen de Dios, a su cónyuge, a un amigo. Tal vez hay algunos que son como indiferentes, pero debemos aprovechar para, con la gracia de Dios, hablar bien de Dios y alzar las manos a Dios. Muchas oportunidades las podemos perder por no hablar bien de Dios. Terminamos hablando mal del siervo, del ministerio, de tal iglesia, de tal hermano. Hablemos bien de Dios, porque Dios no tiene la culpa de lo que algunos hagan o dejen de hacer. Bendigamos a Dios con nuestra boca, pero también con nuestros actos, ¿no? nuestros actos van a bendecir mucho a Dios. Como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras. Podemos decir, nuestros actos valen más que mil versículos que digamos. En tu nombre alzaré mis manos. La oración. La oración debe ser una herramienta para acercarnos a Dios que nunca dejemos de usar. Como le decía antes, leía de siervos del ministerio que destinaban poco tiempo a orar y indiscutiblemente de alguna manera se debe reflejar en el ministerio. No podemos decir que en todos lados lo mismo, pero la oración no debe ser algo que nos falte. La oración, la búsqueda de Dios. Estamos en Una Voz en el Desierto. Hoy el tema es prioridades para este año. Prioridades para este año. ¿Y esto a qué nos lleva? Estamos meditando al Salmo 63. Definitivamente, tomando como referencia al salmista David, al cantante David, al político David, al escritor David, a la oveja David, todo, al esposo David, al patrón, todos los roles en un hombre que nos motiva a tener hambre y sed de Dios. Les recuerdo nuestra página en el web www.unavozeneldesierto.org. Allí puedo volver a escuchar este tema o los temas que conduce mi esposa Diana en el programa Para Ti, Mujer. Pero antes de continuar, quiero que escuchemos una canción para que nos motive a seguir buscando de Dios. Ya volvemos.
Hoy puedo decir, es todo. Es el brillo de mi mañana. Eres la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor.
Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Eres el brillo de mi mañana,
el pan que descendió del cielo,
la luz de mi vida.
Mientras dure el espíritu dentro de mí,
dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte.
Madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte.
El pan que descendió del cielo, la luz de mi vida, ese eres tú para mí, Señor.
Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo.
Levantaré temprano en la mañana a buscar tu rostro.
a ti correrá.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Madrugaré a buscarte de la Iglesia Avivamiento de Colombia. Dígame si no es una canción que lo motiva a uno a buscar de Dios. Definitivamente, esta canción es para este programa. Y yo aquí me siento como usted, deseoso de que mi alma, de que mi carne, mi ser tenga hambre y sed de Dios. De eso va a depender de que Él sea nuestra prioridad, no solo este año, sino siempre. ¿Porque tenga alguna posición de liderazgo? No, porque definitivamente soy su hijo, soy su oveja, necesito de él. Tenemos que pasar de esa brecha de pensar que solo los que están en funciones de liderazgo, llámese pastores, líderes, son los que tienen que tener una mejor relación con Dios. Usted y yo, definitivamente, independientemente del cargo que ocupemos dentro del cuerpo, esa debe ser nuestro anhelo. Estar en amistad con Él. ¿Como David? Definitivamente. Claro que vendrán las añadiduras, las bendiciones por estar cerca de Él, sí, pero que la motivación nuestra sea como el Salmo 63 que estamos compartiendo dice. Y vamos en el versículo 5. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Mire, en otra versión para que sea un poquito más claras. Tú me satisfaces, hablando de Dios, más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Suena mejor, ¿cierto? Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Se imagina que Dios nos llene tanto que ya las cosas externas no las necesitamos? Imagínese, eso decía David, el Señor Jesús. que tenía una comunión. Pablo, que se desgastó toda su vida, definitivamente. Tanto hombre que está escrito en la palabra de Dios. Y tantos siervos y siervas que el día de hoy lo han hecho. Han perdido su vida hasta por llegar a este punto. Pero usted y yo, la motivación de David para este año es que nos llenemos tanto de que nos saciemos. Hay un salmo que dice David: gustad y ved cuán bueno es Dios. Imagínese, gustad y ved cuán bueno es Dios. Nos está hablando que lo degustemos, que lo probemos. Definitivamente es algo que solo usted, hasta que no lo viva ni lo experimente, no va a saber que es cierto. Por supuesto que vivimos en esta tierra, hay cosas que atender, hay que trabajar, hay que proveer para un hogar, pero estamos hablando aquí que nada me va a llenar tanto como estar en paz con Dios, de saber de que cuando lo peco, cuando fallo, lo desagrado a Él, de saber de que es por gracia y por misericordia, por la sangre de Cristo, que podemos estar de pie delante de Él, definitivamente, de que no hay nada que hagamos que nos dé la paz con Él, sino es porque Él ya nos la dio a través de su propia muerte, la muerte de Cristo. Y David podía decir que estaba satisfecho con la relación con Dios al buscarlo, al consagrarse a Él. ¿Que David falló? Por supuesto, pero el Señor Cristo dejó provisión para los pecados que hemos cometido y que cometeremos. Definitivamente, porque aunque no nos guste, esta carne siempre está peleando con el Espíritu y podemos fallar, ¿sí? Tal vez hasta como David lo hizo, pero hay provisión de perdón cuando hay un corazón arrepentido, y lo vemos en David. David estaba satisfecho de buscar a Dios, se llenaba de Él. Definitivamente, que esta sea la prioridad para nosotros, para este año que ha comenzado, para este año que podemos estar ya en la mitad o finalizando, que Él siempre sea la prioridad tuya y mía. Dígame si no debe ser así. Por supuesto, el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas, llámese las necesidades, o serán añadidas, van a ser añadidas. Pero que nos acerquemos a Dios con ese deseo de conocerle, de tener amistad con Él, de buscarlo, una intimidad, ¿no? Tal vez no compongamos salmos como los de David, pero qué mejor testimonio que su boca y la mía den alabanza, y que las acciones, definitivamente, dijo el profeta Juan, haced frutos o dignos de arrepentimiento, como quien dice, demuéstrenlo, hermano. Tenemos que demostrarlo. No es fácil. Constantemente hay desafíos en el hogar, en todo momento, pero que estemos de pie. Basemos al verso 7 del Salmo 63. El verso 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Imagínese. Él, pues obviamente, se acostaba con Dios y se despertaba con Dios. Él bien lo dice en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, David tenía su refugio en Dios en todo momento. Definitivamente para él no era una hora precisa la que oraba. En todo momento, bien fuera al dormir, al levantarse, en las vigilias. Y así debe ser, ¿no? Que estemos conectados con Dios. Hoy en día la tecnología hace que usted ande con el internet para todos lados. O dígame si no. Bueno, hay algo que llegó antes que la tecnología, que es el Espíritu Santo de Dios. En todo tiempo, en todo momento, podemos estar hablando con Dios, estar comentándole nuestras cosas, estar pegados a Él, ¿no? Meditando en Él. Dígame si eso no hace cambiar la forma de ver a Dios, de vivir en Dios, acordarnos de Él en todo momento, meditar Él en todo momento. Es más que religión. Cuando usted entiende este principio, se da cuenta que no es una religión, que es una relación. Pero usted tiene que hacer un paso, que es el paso de vivir con esta verdad en todo momento. Y no porque el pastor, la pastora le diga, ni porque yo, sino porque usted dice: definitivamente, yo quiero ser como David. Yo quiero que Él sea la prioridad mía en todo momento del día. Verso 7. porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mire, David hace un balance del año, hace un balance de su vida. Y dice, tú has sido mi socorro, tú has sido mi ayudador, tú eres quien me ha ayudado, definitivamente a la sombra de tus alas cantaré. A la sombra de tus alas me regocijaré. A la sombra de tus alas canto gozoso. Mire, si recordamos de tantas cosas que el Señor nos ha librado y nos ha ayudado, tendremos más confianza para creer que este desafío, esta situación del presente, sea una más donde veremos como David el poder y la gloria de Dios. Esto es bendecir a Dios, hablar bien de Él, de lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso hay testimonios en las iglesias o en cualquier lugar que se piden, para que podamos dar gracias públicamente a Dios. Usted puede escribir a nuestra página a través de la página www.unavozenaldesierto.org y comentarnos lo bonito que Dios ha hecho. Cuente sus testimonios, cuente las maravillas y glorias de Dios. Y el verso 8 del Salmo 63 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y mire este versículo, está mi alma apegada a ti, a ti se aferra mi alma, me aferro a ti, mi vida entera está unida a ti, mi alma se aferra a ti. Dígame si este apego de alma, ¿dónde más usted lo puede conseguir? ¿En un matrimonio? ¿En un noviazgo? Muchos, cuando tienen rompimientos de relaciones, es porque el alma estaba apegada a la de la otra persona. Y David tenía un apego a Dios. Estaba su alma apegada a Dios. Su alma y la de Dios eran una sola. Eran un alma dependiente de Dios. Por eso él decía arriba que cuando él se llenaba de Dios, quedaba saciado. Por eso decía que era como un desierto su corazón, pero cuando era saciado por Dios, quedaba completamente lleno. Estaba el alma apegada a Él. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su alma hoy? ¿Está apegada a Dios? ¿Depende de Dios en todo tiempo, en todo momento? ¿O lo ve solamente como una costumbre, como un ritual que hay que hacer? Si usted no tiene ese apego de Dios, o uno está en esa búsqueda de dependencia de Dios, que esa sea su prioridad este año. Que esa sea su prioridad siempre. Que el alma suya esté apegada a Dios. Mi anhelo es estar apegado a Dios, caminar con Dios. Y sabemos de que definitivamente Dios tiene cosas que demanda de nosotros. Santidad es una de ellas, en todo tiempo, en todo momento. Pero David aquí nos dice, está mi alma apegada a ti. Y por eso es que el dulce cantor de Israel tenía una comunión hermosa y preciosa con su Dios, con Jehová. Definitivamente por eso David podía decir muchas veces, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Porque era tanto el apego, la relación con Él, que Él confiaba para sus necesidades cotidianas. Por eso tantas veces Él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y se repite mucha palabra, confiado, confiado. Y en el Salmo 27.3 dice, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, en Dios. Y esa es la motivación para hoy. La motivación para inicio del año. La motivación para cualquier etapa del año. Definitivamente es que Dios sea nuestra prioridad, que la búsqueda de Cristo sea nuestra prioridad, que en todo tiempo, que en todo momento estemos anhelando de Él a pesar de la resistencia que tengamos. Muchas veces el ambiente familiar no nos favorece la búsqueda de Dios, muchas veces el ambiente laboral, muchas veces los que nos rodean. Definitivamente el enemigo puede usar cualquier instrumento para entorpecer nuestra búsqueda de Dios, pero que la prioridad nuestra, tuya, sea buscar de Dios, estar en paz con Él, estar en apegado, llegar a ese apego a Él como David lo tenía. Me gustó mucho este versículo, me impactó. Mi alma está pegada a ti. que este año, que este mes, que esta semana, ese sea nuestro deseo. En todo tiempo, en todo momento, sin importar en qué rango estemos, sin importar si seas un líder o no seas un líder, sin importar la antigüedad que tengamos en el gremio, en el reino, estar apegado a Dios, que sea nuestra prioridad. Pero para eso tenemos que buscarlo, anhelarlo, arrepentirnos cuando fallemos, porque indiscutiblemente en algún momento fallamos, pero para eso hay provisión de pecado. Yo quiero invitarlo a que hagamos una oración para pedir por nosotros. Definitivamente, el que esté libre de pecado, como dijo el Señor Jesús, que tira la primera piedra. Y aquí necesitamos todos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos pidiéndote tu perdón por el pecado de que no te tengamos por nuestra prioridad. Aquí venimos a pedirte que nos borres con la sangre de Cristo todas esas faltas por haber pensado más en las arandelas, en las añadiduras de este mundo, que en ti. Hoy te invitamos una vez más a que seas el número uno en nuestra vida, a que vengas a nuestra vida de tal manera en que nos apeguemos a ti. Te necesitamos. Ayúdanos a vencer el pecado, ayúdanos a vencer la resistencia que el mismo enemigo coloca alrededor nuestro para no buscarte. Vence también nuestra pereza, vence nuestra pasividad. Ayúdanos para que aún en la alabanza, en las noches, meditemos en ti. Gracias, Dios, porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Te presentamos a nuestros hijos, a nuestra familia, para que también tengan esa hambre y esa sed de ti, para que esa sea la prioridad de este año. A ti te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de Una Voz en el Desierto. Recuerda que puede comunicarse con nosotros a la página web www.unavozenelDesierto.org, también al teléfono de la emisora. Comuníquese, deje sus peticiones, sus apuntes para este servidor, y recuerde que el propósito nuestro es que nos acerquemos más a Dios, que cada día sea un lugar, un tiempo, para que estemos en mejor relación con Dios. Fue un gusto estar con ustedes en este tiempo, en este espacio radial, y nos veremos en nuestra próxima cita. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.